Mucho Gusto es una producción de Entre Hermanos. Escúchanos todos los domingos a las 2 de la tarde aquí en La Grande 99.3 FM.
Así es, por La Grande 99.3 FM todas las semanas, todos los domingos de cada semana estamos aquí con ustedes con este programa Mucho Gusto, que ya demasiada gente nos escucha y demasiada gente nos reconoce. Pero si tú eres nuevo y es la primera vez que te cruzas por La Cuadrante, bueno, pues ya sabes, este programa lo vamos a traer para ti porque sé que te va a gustar. Todos los domingos a las 2 de la tarde, que es una producción del grupo de Entre Hermanos, que lo hacemos el programa de Mucho Gusto, pues con mucho gusto, ¿verdad? Y esta tarde estoy acompañado de mi querida amiga Martita Zúñiga, que es la productora de esta tarde. Así que micrófonos para que Marta nos salude.
Claro que sí, Jorge, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Estamos una vez más en su programa Mucho Gusto aquí por la 99.3 FM. Y díganles que nos escuchen a través de sus teléfonos, de sus computadoras. Entren a lagranderadio.com/Seattle y ahí nos van a escuchar en vivo y en directo todos los domingos a partir de las 2 de la tarde. Y hoy traemos mucha información y sorpresitas.
Así es, y tenemos una sorpresita. Vamos a saludar a Alejandra Grillo, nuestra compañera, que desde Colombia nos dice hola. ¿Cómo estás, Alejandra?
Hola, hola. Pues no, desde Colombia. Soy de Colombia, pero estoy al frente tuyo.
Sí, pero desde Colombia nos llegaste.
De Colombia.
Que tu madre te ha parido en Colombia.
Mi madre me parió en Colombia. Perfecto. Sí, señor. Gracias por tenerme aquí. Estoy aprendiendo todo. Entonces, bueno, pues vamos con más sorpresas para hoy, ¿no?
Así es, y la primera sorpresita fue Alejandra. Ella es una nueva compañera en Entre Hermanos. Es una consejera para gente viviendo con VIH dentro de nuestro programa de consejería. Y más adelante vamos a tener una entrevista con ella, pero le queremos decir hola a la doctora Jane Lee, que va a practicar su español con nosotros esta tarde. Doctora, ¿cómo está?
Hola, muy bien. Gracias por invitarme. Estoy muy emocionada de estar aquí.
Gracias, gracias a usted por estar aquí. Y bueno, sí, queremos recordarles que el patrocinio económico de este programa viene de los fondos del Departamento de Salud del Estado de Washington, que la verdad se mocha muy bien. Tiene unos programas muy buenos para que todos ustedes los elijan. Y vamos a seguirles diciendo de prevención del VIH, porque es nuestra función, pero también de otro tipo de accesos a servicios de salud que hemos establecido relaciones con algunos de los hospitales y de los lugares donde pueden ofrecerle, la verdad, el mejor servicio médico y a muy bajo costo o, en los mejores casos, a ningún costo. Háblenos y les vamos a dar los teléfonos de nuestra oficina, los que nos puede accesar siempre. Aunque no contestemos, tenemos buzón de voz, ¿verdad? Martita, a ver, tú dijiste que tú te acordabas de los números. Dinos a dónde nos pueden hablar.
Claro que sí, nos pueden llamar al teléfono 206-322-7700, que esa es nuestra línea general. Pero si ustedes quieren apartar un espacio para las clases de ciudadanía que ya empiezan el próximo domingo, ¿sí? No hoy, el próximo domingo, van a ser el domingo 14, el domingo 21 y el domingo 28 de octubre a partir de las 12 del día en la Librería Pública de Seattle. Y para apartar una cita pueden llamarle a Uli, nos encanta Uli, a su teléfono que es el 206-486-9755 y ya con eso van a poder apartar su lugar. Recuerde que las clases van a ser en inglés porque tienen que practicar. Tú estás practicando, ¿verdad, gorda?
Ah, sí, estoy practicando mucho, sí. Bueno, Martita se emocionó tanto por las clases de ciudadanía que olvidó decir que sí, que tenemos clases de ciudadanía para aquellas personas que ya estén listas para poder aplicar. Hay otros talleres donde se da información de qué es lo que necesitan. En este caso es para las personas que ya están listas para aplicar, o sea, que tienen su documentación en regla, que obviamente que son residentes y que no tienen ninguna situación que les impida presentar una aplicación. Las clases van a ser de 12 del día a 4 de la tarde, 3 domingos consecutivos, y como dijo Martita, van a ser en inglés y se van a practicar entrevistas, simulacros de entrevistas, se va a practicar escritura, lectura y otras actividades que van a hacer. Tienen que saber, por favor, estudien las 100 preguntas que vienen de civismo y de historia de los Estados Unidos, que ahorita vamos a practicar Martita y yo más adelante.
Sí, ahí mismo las van a estar estudiando como parte del programa y luego van a hacerle las preguntas para, así como le hacíamos en la escuela. Yo así estudiaba con mis compañeros de clase. Nos aprendíamos y luego hazme una pregunta. Y
¿cuál es el estado más grande? Cualquiera de ustedes conteste. ¿Cuál es el estado más grande de los Estados Unidos?
Texas.
¿Cuál es the biggest state? Fail, falla, tacha, porque no contestaron bien. Es Alaska. Remember, Alaska is the biggest state of the United States. Oh, ¿verdad? Ya no me dieron la ciudadanía porque yo también probé esa mal. Pero bueno, pues ahí sí les decimos, Uli es la persona encargada y el teléfono para que se contacten con ella es el que dio Marcita, o si no, al general, que es 206-322-7700, donde nos pueden visitar en la calle 23, en el 1105 de la 23 Avenida. Ahí estamos a sus órdenes, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Cuál es el código postal? 981-22. Exactamente. Y bueno, les recordamos que nuestros servicios son gratuitos, confidenciales. ¿Qué más dijiste, Martita, el otro día? ¿Bilingües?
Bilingües, sí.
Sí. Y a nosotros no nos importa tu estado migratorio. Que si tienes papeles, que si no tienes papeles, eso no es asunto de nosotros. Nosotros ofrecemos el servicio. También estamos en las páginas de social media que le llaman por ahí. ¿Cuáles son, Martita?
El de Snapchat, Facebook, Twitter. Tenemos de todo un poquito. Nosotros dos no los manejamos porque no sabemos. No, esos aparatos del demonio no se han hecho para nosotros todavía. Por eso tenemos un millennial encargado de eso. Lester, que es fabuloso. Omar, que nos saca de tantos apuros, sí, también.
La verdad. Entonces, y Alejandrita, dinos por favor, ¿cuál es el website de Entre Hermanos?
Nuestro website es www.entrehermanos.org. Si visitan nuestra página, ahí pueden encontrar todos los servicios que ofrecemos. Y como dijo la gorda, todo es gratuito, confidencial, bilingüe y no nos importa su estado migratorio.
Y ahora estamos apoyando una campaña, la 1631. ¿Nos puedes platicar por qué es importante que la apoyemos?
Bueno, esa campaña es la campaña de aire limpio. Y básicamente nos estamos enfocando en que las compañías que más contaminan paguen impuestos para que el aire sea más limpio. ¿Cuál es el problema? Que entre más al sur vivas, peor es la calidad del aire. Y entonces queremos y merecemos aire limpio nosotros, como así personas es que vivimos en el sur.
Sí, y como dices, en el sur es donde básicamente vivimos, nuestra comunidad vive por esta área, gente de color, y es donde nos echan el agua contaminada, donde contaminan los aires, donde parece que no importamos, pero importamos mucho y queremos que apoyen la campaña 1631 en las próximas votaciones, ¿verdad?
Así es.
Y esperemos que nuestra invitada del día de hoy también nos apoye, porque ella se ve muy trucha. Déjenme presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Ella es la doctora Jane Lee. Es una profesora de asistente en la Universidad de Washington. Ella está en la Facultad de Trabajo Social. Ella es originaria de Los Ángeles, aunque pasó los últimos 9 años en la ciudad de Nueva York. Ella estudió español y sociología en la Universidad de Notre Dame. ¡Ay, lo dije bien! ¡Claro que lo dije bien! Ella tiene, dentro de sus estudios de trabajo social, tiene maestría y tiene doctorado. Yo le dije que está muy joven para tener ya un doctorado, pero bueno, así es una persona muy preparada. Y ella basa sus estudios que consideran el rol de la migración y los procesos relacionados en formar el comportamiento y los resultados de la salud entre las poblaciones vulnerables. A ella, su meta a largo plazo es tener intervenciones innovadoras y basadas en evidencias para mejorar la salud y eliminar las disparidades en salud, principalmente en gente de color que estamos tan desprotegidos. Mejorar el acceso a los servicios de prevención de VIH entre los inmigrantes latinos es su último enfoque que va a tener en el futuro. Muy buenas tardes, una vez más. Gracias, doctora Jane.
Gracias por invitarme. Sí.
Qué bonito su español. ¿Dónde lo aprendió?
Entonces yo aprendí mi español en Los Ángeles, donde hay muchos mexicanos, y también en la universidad, y también estudié en Chile y Costa Rica, donde yo hacía algunos estudios. Entonces por eso tengo mucha práctica con mi español. Entonces
que nadie haga bromas delante de usted pensando que no habla español, ¿verdad? ¿Ah, le ha pasado alguna vez que alguien diga algo pensando que usted no entiende español?
Sí, sí, pero yo entendía.
Y entonces volvió, a mí no me anden diciendo eso.
Exacto.
Sí, ¿cómo se inició usted en este trabajo? ¿Por qué le interesa trabajar con comunidades?
Bueno, como ustedes mencionaron, español no es mi primer idioma. Realmente el español es mi tercer idioma, uh-huh. después del inglés y coreano. Mis papás emigraron del Corea del Sur y crecí en una comunidad con muchos inmigrantes. Y era entonces cuando yo empecé a aprender español y tenía mucho interés en el idioma, la literatura y todo. Y cuando yo estaba en Costa Rica y Chile, aprendí más sobre los temas más amplios de la justicia social y quería que mi carrera y trabajo promovieran entendimiento mutuo en las comunidades diferentes. Entonces seguí una carrera en el trabajo social, lo cual destaca la justicia social, la integridad, la importancia de las relaciones humanas y la dignidad y el valor del individual. Y eso realmente motivó mis áreas de estudio e investigación y mis intereses de servir a las comunidades inmigrantes y abordar los asuntos como VIH-Sida que han sido estigmatizado o tabú entre algunas comunidades. Y encontré que es muy importante entender las perspectivas de las comunidades con las que trabajo, e incluir las perspectivas en los enfoques y en las maneras en que intentamos abordar los problemas sociales y de la salud, incluido la prevención de VIH-Sida.
Cuando hablamos de justicia social, porque se habla mucho de justicia social, uh-huh. y usted menciona algo importante que dice desde la perspectiva de la comunidad. O sea que su acercamiento con la comunidad no es de la estudiosa que viene a enseñar, sino viene a integrarse en una en un intercambio de información y de conocimientos. Sí. Esa es la perspectiva que usted le da. El camino que toman sus investigaciones viene determinado por miembros de la comunidad.
Sí, exactamente. Y yo creo que esto es una pregunta muy importante y una que los investigadores deben hacer, pero no siempre deben pensar, siempre están pensando en las prioridades de la comunidad, ¿no? Como quién. Es decir, ¿estamos trabajando por el bien de la especialidad o el área del estudio o estamos trabajando por el bien de las comunidades o la gente que necesita esta atención? Y creo, ojalá, que la mayoría de los académicos se den cuenta que hay mucho valor en involucrar a las comunidades en nuestro trabajo y nuestros estudios. Y esto no es algo que todos siempre hacen, pero deben, porque es fácil para alguien afuera de la comunidad o un extranjero de decidir que haya un problema, pero en realidad no es un problema para esa comunidad. Entonces, esta comunicación y colaboración es muy importante.
O sea, Martita tiene una pregunta.
No solo es utilizar a las comunidades como conejillos de indias, como si fuera un laboratorio.
Que eso han sido.
Sí, sino el que el investigador llegue a la comunidad, se involucre y realmente trabaje sobre lo que a la comunidad le afecta, no sobre lo que el científico o el
está pensando.
Sí. Sí, yo en un proyecto que yo hice recientemente con inmigrantes latinos en Nueva York, yo hice entrevistas con miembros de la comunidad para entender sus necesidades y prioridades con el objetivo general de mejorar el acceso a los servicios de prevención de VIH. Pero cuando yo hablé con los participantes, los temas comunes fueron los hijos y su empleo. Como la prevención y su salud fueron como las últimas cosas en sus listas de prioridades. No es decir que la prevención y el VIH no son asuntos importantes, sino es decir que es importante entender las necesidades urgentes de las perspectivas de los miembros de la comunidad y encontrar maneras en que podemos avanzar la prevención de VIH que complementan sus prioridades.
Sí, es como los estudios, el ir a trabajar, por ejemplo, con las personas sin hogar, en tratar de educarlos en el VIH y en que se tomen sus medicamentos oportunamente. Entonces, en ese momento, el tema del VIH para ellos no es la prioridad. Su prioridad es tener un techo donde pasar la noche. Su prioridad es ver qué es lo que van a comer al día siguiente. ¿Sí? Su prioridad es muy diferente a el estudio o el enfoque que le están dando cualquier persona que esté llevando un programa de ese tipo.
Y es, sí. Sí, no, y es por eso yo pienso que la comunidad es la experta. Yo no soy la experta. Necesitamos entender cómo podemos colaborar.
Sí. Sí. Entonces, cuando vienen las mediciones de grupos, ¿verdad? De que dicen, ¿por qué este grupo está actuando de esta manera? ¿O por qué no tenemos éxito trabajando en prevención con este cierto grupo? Hay que entender todo eso alrededor y no nomás medir con lo que medimos nosotros como académicos. En este caso, su envolvimiento va mucho más allá de demostrar una teoría. Lo suyo es involucrarse completamente con la comunidad. Y se ha dado cuenta de que hay otras perspectivas. Sí. Pero ¿cómo toma la comunidad su involucramiento, siendo que usted no es una mujer que ellos se identifiquen como mujer latina, que sí, pudiera ser un puente más cercano? ¿El hecho de que usted no sea una latina le ha beneficiado? ¿Cómo ha impactado su trabajo?
Ah, es una buena pregunta. Creo que depende en la situación y el contexto, pero yo soy una hija de inmigrantes, entonces por eso tenemos esta como similaridad y entendimiento de ser como fuera de las comunidades y la importancia de la cultura y nuestra comunidad y nuestra historia. Entonces, por eso puedo conectar con esas personas. Y también a veces las diferencias son importantes porque es una manera de conectar a través de estas diferencias.
Oh, qué interesante propuesta. ¿Tienes alguna pregunta? Porque te veo muy interesada. Alejandrita. En este momento, ¿qué está trabajando? ¿Qué estudio está realizando?
Sí, ahora estoy explorando y haciendo muchas cosas en este momento. Uno es que estoy investigando los factores distintos que influyen el comportamiento sexual y los resultados en la salud entre los grupos inmigrantes que está de alto riesgo de VIH-Sida. Por ejemplo, estoy preguntando si hay algunos procesos culturales o procesos relacionados a la migración que determina la probabilidad de las personas se envuelven en el comportamiento riesgoso. Con esta pregunta particularmente enfocada en la comunidad de inmigrantes latinos, con atención al contexto y los vecindarios en que la población vive, potencialmente podemos desarrollar o personalizar las intervenciones o programas para mejorar la salud de los grupos inmigrantes.
¿Está en proceso este trabajo o ha sido terminado?
Sí, estoy en proceso. Uh-huh. Creo que siempre estoy como desarrollando estas ideas.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Hay alguna fecha para presentar resultados de sus estudios?
No hay una fecha exacta, pero cuando tengo una fecha voy a invitar a la comunidad para escucharla.
Perfecto. Digo, sí, nos interesa saber qué ha encontrado, sobre todo desde su punto de vista, una persona que viene del este de los Estados Unidos. La verdad es que las comunidades de color en el este de los Estados Unidos y en el oeste son totalmente diferentes. Sí. Tienen características muy particulares, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué diría usted a quienes tienen la oportunidad de participar en un proyecto de investigación? Uh-huh. ¿Alguien que quiera participar no como investigador, sino como participante objeto de estudio?
Claro, siempre hay estudios e investigaciones en Seattle y en el estado de Washington, y muchas de las investigaciones están tratando de obtener individuales diferentes para involucrarse en sus estudios de la prevención de VIH, por ejemplo. Uh-huh. Y reconozco que muchas personas pueden estar precavidas sobre la idea de participar en un uh-huh. estudio, y puedo entender por qué. Pero primero creo que es importante que las personas asegurarse del objetivo o la meta del proyecto y averiguar que es algo en que quieres participar. Si está interesado en la salud de su comunidad, tal vez participando en proyecto o un estudio es una manera para apoyar este objetivo, y al mismo tiempo no debes sentir obligado a participar en cualquier proyecto. Los investigadores no pueden usar la coerción, pero a mí siempre me gusta participar en las encuestas o en proyectos porque creo que es otra manera de avanzar el entendimiento y el conocimiento de cosas diferentes. Y por eso también es la responsabilidad del investigador de identificar las maneras apropiadas para reclutar y involucrar a los participantes.
Sí, yo estuve como reclutador para una investigación de la universidad con la doctora Solorio. Rosa Solorio. Uh-huh. Y sí, era bien importante el enfoque, teníamos que darle el por qué es importante participar.
Sí, exacto.
El que aunque no traiga beneficios para ti de momento, uh-huh, ¿qué vas a ganar tú con esto? Quizá que en el futuro alguien en tu familia se ve beneficiado por tú haber participado en este estudio. Sí. Y hacerles ver la importancia.
Y por ejemplo, a mí me acaba de invitar la doctora hace que un mes más o menos que sí, empezamos a platicar sobre asistir a una de sus clases. Uh-huh. Para a platicar con sus compañeros que están ahí, con sus alumnos. Y pues con muchísimo gusto, perdón, estaremos ahí tanto una servidora como Lester, mi compañero de trabajo, porque creo que la experiencia que nosotros hemos acumulado en la sociedad, en el campo, en nuestro trabajo, es algo importante que los jóvenes que están iniciando una carrera de trabajo social, que están en la escuela, necesitan conocer, necesitan ver la realidad de lo que es el trabajo social. Uh-huh. Sí, para que empiecen también ellos a planear realmente sobre una base real, uh-huh, sus próximos estudios. Y ahí vamos a estar el próximo mes con muchísimo gusto.
Estamos muy emocionadas.
Y sobre todo que tengan un acercamiento a cómo trabajar con comunidades distintas a ellos. En este caso, comunidades de color versus sus características y la experiencia de Marta de tantos, uh-huh, años, puede a ellos más o menos darles una semblanza de lo que es el trabajo social en comunidad.
Exactamente. ¿Verdad?
Doctora, usted que ya tiene hasta doctorado en trabajo social, si alguna persona de la comunidad nuestra quiere ser trabajador social, ¿qué consejo le daría usted a esa persona que está soñando con lo que usted ha logrado?
Sí, si están pensándolo, deben hacerlo. Estaba hablando con Alejandra antes del programa sobre la importancia de la educación y siempre estamos aprendiendo y a veces un programa, hay muchos programas locales, nacionales, pero a veces la estructura de un programa es una manera con más estructura en que puedes aprender y tener más experiencia en una carrera específica. Y creo que necesitamos más personas de las comunidades quienes quieren regresar a la comunidad, que están estudiando trabajo social. Entonces, siempre estoy diciendo que deben estudiar el trabajo social.
¿Cuál es la belleza del trabajo social? ¿Por qué trabajo social?
La importancia de la comunidad, y eso es que realmente es muy importante para mí. Servir la comunidad, ayudar a las personas que a veces no tienen la atención que merecen. Entonces, es importante que hacemos el trabajo para ayudar a esas personas.
Sí. Uh-huh. Doctora, pues es muy interesante la charla que hemos estado teniendo con usted, sobre todo muy precisas sus respuestas. Eso me gustó mucho, no hay nada de divagación. Muchas gracias. ¿Algo que quiera agregar para decirle a nuestro público?
No, muchas gracias por recibirme e invitarme. Y siempre estoy emocionada de estar aquí con ustedes.
Pues que siga la tradición y que siga la conexión con usted y con la universidad. Sí,
claro,
muchas gracias.
Sí. Y ahí vamos a estar con muchísimo gusto. Noviembre, 5
sí, de noviembre. Sí, gracias.
Ahí vamos a estar.
Gracias. Y gracias por hablar nuestro idioma también. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y volvemos aquí a mucho gusto. Y tenemos otra sorpresa para ustedes. Gracias. Hasta luego, doctora. Bueno, estamos aquí de regreso en Mucho Gusto. Como cada domingo, les recordamos que tenemos exámenes de VIH mañana gratuitos en nuestras instalaciones. Ahí en Entre Hermanos, en el 1105 de la 23 Avenida. El código postal es 98122, porque la ciudad sigue siendo la misma, ¿verdad? Ciaro. Thank you. Mañana sí.
Sí, de 1 a 4:30 de la tarde.
Ahorita te dejo que hagas tu anuncio, Martita. De 1 de la tarde a 4:30 estamos recibiendo. Si eres hombre que tiene sexo con hombres, te vamos a dar $20 como incentivo para que vayas y te nos acerques por ahí. En la presentación de una tarjeta de Starbucks, la cafetería esa famosa. Así que acompáñanos a hacerte los exámenes mañana de 1 a 4:30. Tengo otros dos más anuncios, pero voy a dejar que Martita, porque si no ahorita me da un trancazo.
Sí, no, y porque luego se me olvida. Y luego bueno. Miguel, ya ves cómo se nos pone sí. Miguelito. Nos encargó Miguelito que anunciáramos que en el Bellevue College van a estar teniendo una festividad para los latinos, la Noche Latina. El octubre 24 de 6 a 9 de la noche van a estar dando información acerca de cómo puedes obtener oportunidades para que las personas que no tienen documentos, para todas aquellas que están usando el DACA también, y para los padres que puedan entrar a estudiar una carrera. Entonces, en el colegio de Bellevue, el colegio comunitario de Bellevue, el octubre 24 de 6 a 9 de la noche, no se pueden perder este evento. ¿Listo, Gordis?
Ya, listo. Una Latinx Party, porque ahora se acostumbra que digan
Latinx.
No sé dónde salieron con esa farrullada, pero bueno, así lo están diciendo. También, si quieren saber más de los eventos que hacemos en Entre Hermanos, nuestros foros comunitarios, nuestras noches de película, nuestros exámenes, los servicios de prevención, tanto como Prep Navigation como consejería, manden un texto al 474747. Difícil de aprenderse, ¿verdad? A ver, Barbarita, dinos cuál es el número.
474747.
Así como lo dijo ella y así como lo digo yo, manden un texto ahí y Lester les va a contestar más rápido que pronto. También queremos decirles a todos los trabajadores, estas leyes solamente aplican en Seattle. Digo, muchas de las leyes solamente aplican en Seattle, pero esta ley del Pay Sick and Safe Time aplica a todo el estado de Washington. Tienes derecho a días de enfermedad pagados. No es que te hagan el favor tus patrones. Es una cuestión de ley. Así que si te sientes enfermo, quédate en tu casa y háblales y diles, me enfermé y te tienen que pagar ese día. Y ahora sí, vamos a continuar con el programa y a recibir aquí en nuestros estudios de La Grande 99.3 FM, porque luego se enojan si no les digo.
Me salió voz de hombre, gorda.
De hombre locutor. Sí. Pero no, Damián, tú estás aquí de Seattle de visita y estamos muy contentos. Y cuando digo Damián Alcázar, el gran actor mexicano, por orgullo mexicano, ¿verdad? Michoacano de nacimiento y del todo el mundo, porque pues nos quieren robar tu patrimonio.
Mira que me considero un actor latinoamericano. Uh-huh. Nací en el norte, o sea, acá en México, pero he trabajado, mi última película fue, bueno, en Dominicana, la anterior fue en el Perú, y hago de dominicano, de peruano, de argentino, de...
Al son que me toquen bailo.
De nicaragüense, porque me parece que somos una sola patria extraordinaria, con una enorme riqueza en todo. En todo, en comida, en música, en gente, en belleza.
Así es. Y bueno, tu calidad como actor la has demostrado más que... No tendrías que demostrarla porque está más que probada tu calidad como actor. Pero a mí particularmente me interesa mucho tu calidad como persona. Eres un tipo fenomenal que yo he visto a través de tus películas. He visto que más que actuación estás dejando un pedazo de ti. ¿Eso debería de ser el fin de cada actor o es una cosa personal?
No, yo creo que es un asunto personal. Sí, las convicciones, la entrega, la pasión con la que tú te dedicas a tu quehacer, en este caso, por ejemplo, a la radio, pues otros más o menos hacen lo mismo y otros no. Otros piensan que es una chamba y de esto uh-huh. viven y punto, ¿no? Para mí sí es una manera de vivir, contar cuentos, contar nuestros cuentos principalmente, ser otras personas para poder descubrir al ser humano que somos, porque todos somos absolutamente diferentes. Muy diferentes.
¿Y qué te traes por acá, por Seattle? Martita a mí me dio la noticia y dije, no, neta, de veras, o sea, todavía no es el Día de los Inocentes, vamos a tener a Damián Alcázar, el gran actor mexicano. ¿Qué te trae por acá, por
Seattle? Mira, estoy nada menos que en la fiesta del cine latinoamericano que se hace aquí en Seattle cada año, cosa que yo invito a todos tus oyentes, a toda la audiencia, se hace con muchísimo esfuerzo el festival de cine. Es para ustedes y deberían estar, las salas de cine deberían estar abarrotadas, porque son películas de primer nivel, de verdad que es muy difícil que podamos ver en pantalla grande. Entonces hay un pequeño grupo comandado por
Jorge Pacheco González.
González Pacheco. Y deberían ir a ver nuestras historias latinoamericanas. Entonces estoy para presentar una película peruana que se llama Magallanes. Uh-huh. Y que habla sobre todo de la situación de reconciliación que tiene que haber en muchos de nuestros países, porque las guerras internas han sido muy terribles, sobre todo para la población civil. En este caso es el encuentro de un ex militar con una joven que fue abusada por un grupo militar cuando era la guerra en Ayacucho, uh-huh, buscando a Sendero Luminoso. Y bueno, ya sabes, un ejército suelto y con órdenes es capaz de levantar una gallina. Entonces hubo cantidad de atrocidades cometidas por los militares. Y Salvador del Solar, que es el guionista y director, intenta aquí mostrar un acercamiento a esa armonía que debe renacer entre víctimas y victimarios para tener realmente una sociedad que viva en paz y progresiva, ¿no?
Sí. Pues sí, si no es en el festival, ¿verdad? Hay que ver Magallanes de cualquier modo.
Definitivamente.
Porque es importante verlo. Van a rendirle un tributo al señor Alcázar, ¿verdad?
Gracias.
A Bárbara es quien va a decirnos de qué se trata todo esto.
No, pues invitarlos.
Barbarita sabe mucho más que yo.
Invitarlos nuevamente a reforzar las palabras que Damián acaba de comentar con ustedes, que el festival se está llevando a cabo del día 5 de octubre, fue la gran alfombra roja, y hasta el 13 de octubre. Es parte de lo que aquí celebramos del mes de la hispanidad, ¿verdad? Uh-huh. Hay 17 países invitados, hay infinidad de películas, 25, diferentes países que recientemente tuvieron a Cuba ayer, hoy, como lo mencionaba él con Magallanes, que es un tributo para Damián Alcázar y que va a estar presente para preguntas y respuestas también. Así que todavía tienen tiempo de llegar al Museo de Arte de Seattle para participar en este tributo que se le está haciendo a Damián Alcázar.
Por supuesto, y además me encanta saludar a la gente, hacerme fotografías con ellos, hacerles videos. Sí. Estoy feliz de estar aquí y sobre todo porque esto es una fiesta cultural. El cine no solo es un gran negocio, también y principalmente es una manifestación cultural de nuestros pueblos.
Definitivamente el séptimo arte, séptimo, ¿cómo lo disfrutamos?
Hace un momento Damián dijo que nadie debería de perderse este festival y todos deberíamos de acercarnos. Pero la verdad, y vamos a ser aquí honestos, el festival ha tenido un carácter elitista en el cual la gente del pueblo, la gente que vivimos en el sur, en Guaycenel, en Saupar, no nos enteramos y no nos sentimos invitados. ¿Ha estado haciendo algo el comité este año para que sea un festival del pueblo realmente?
Definitivamente. Gracias que lo mencionaste, porque se está trabajando arduamente para hacerlo más accesible, sobre todo para la nueva generación. Entonces tenemos varias películas que se están presentando en conjunto también con las escuelas locales, uh-huh, las escuelas del sur y del norte, y tratamos de estar en los colegios como va a ser el colegio de Edmonds. Va a venir el hijo de César Chávez para una presentación, uh-huh, va a ser en el Centro de la Raza. Entonces definitivamente está siendo muy accesible, uh-huh, muy accesible, y pues ya lo vemos ahorita aquí también presentando a este gran actor con mayúsculas, como tenemos aquí a Damián Alcázar, y que lo ves tan como dice él, digan las veces que quieran la foto, las preguntas que quieran, yo aquí estoy.
Mira, sí. Joel, quiero hacer un pequeño comentario al respecto. Te decía que es a partir de la pasión y del interés de un joven, uh-huh, cubano, por cierto, sí, con un grupo. Entonces empieza, este es el número 10, la edición número 10 del, uh-huh, festival. Está creciendo, pero ha costado, te aseguro que cuesta muchísimo levantarlo. Entonces hacerlo que se expanda por toda la región para los latinos ha de costar muchísimo más. Y claro, en ese sentido, pues lástima que no llegue hasta por acá, por ejemplo. Pero en la medida en que crezca, seguramente que les va a llegar.
Sí, no, y conocemos el trabajo de estos muchachos y les aplaudimos, porque la verdad es, no había nada oficial, aquí no existía nada institucional, y un grupo de chavos dijeron es muy importante y se pusieron a hacerlo. Conozco el festival, pero la verdad es que ha estado demasiado centrado en la élite. Y eso no es criticable, esa es como ha funcionado, pero sí creo que debemos acercarlo más al pueblo, definitivamente.
Por supuesto.
E incluso regalan boletos y se acercan a instituciones y organizaciones y promueven las cosas. Es Pero sí se está dando y qué bueno que están yendo a las escuelas. Y también un semillero ahí.
Claro, y también qué bueno que tocan ese tema. Justamente estaba yo viendo una de las entrevistas que Damián Alcázar hizo para otro medio de comunicación, donde toca el tema de esta nueva generación del cine en México, en la Ciudad de México, por así decirlo, donde va por clases, ¿no? Ya la clase baja no tiene acceso al cine como lo teníamos hace algunos años.
Al teatro.
Exacto, al teatro. Y eso me encantó que lo mencionara en esa entrevista que le hicieron, porque pues quién mejor de quien lo está trabajando, ¿no? Sí.
Y quien lo ha trabajado durante tantos años. Yo me recuerdo cuando estábamos en la universidad con Joaquín Cosío. Sí, estudiamos juntos en la misma universidad, empezó a hacer teatro por allá.
Gran actor.
Y yo los he visto tanto la carrera de él como la de usted, y les ha costado muchísimo. Y han tenido que dejar el teatro serio por hacer algo más comercial, pero nunca dejan de lado lo que es realmente el arte.
¿Sabes cuál es el problema grave de nuestro cine? En general, del cine latinoamericano, que a partir de que entró el neoliberalismo, se acabaron las grandes salas de cine, se acabó el presupuesto para el mantenimiento de esos cines. Y el problema consiste en esto. Tú, bueno, yo en aquellos tiempos, podías ver cine alemán, cine francés, cine chino, cine brasileño, cine argentino y cine mexicano y cine norteamericano en esos cines. Entraron los neoliberales, dieron esas concesiones a unas cuantas familias y ahora los dueños de los cines solamente tienen el negocio con Hollywood. Entonces se acabó el cine, porque lo único que ves es guerras ficticias, héroes ficticios y historias que no tienen nada que ver con nuestra realidad y con nuestra idiosincrasia. Entonces perdimos ahí muchísimo. Se volvió solamente negocio. Se acabó esto que les decía, que es una manifestación cultural. El cine es imagen en movimiento, es historia. Tú ves una película iraní y te llevas una pequeña parte de esa sociedad y de esa historia. Hace las veces de los libros. Entonces, haberlo perdido sí es terrible. Y nadie mete, digamos, $1,000,000 para hacer una película si no lo va a recuperar. Estaría muy loco que lo hiciera.
Porque en México no solamente perdimos la oportunidad de accesar esas películas, perdimos salas, perdimos un montón de salas, por lo menos en Guadalajara, de donde yo soy, los únicos cines que podíamos ir a ver ese tipo de películas alternativas, por así decirlo, están cerrados. Sí. Y sin miras de que se vuelvan a abrir.
Se acabó, pero tenemos esperanza. Por lo menos esperanza. En México vamos a hacer un cambio, estoy seguro que vamos a hacer un cambio muy bueno para la sociedad.
Damián, ¿cuántas películas tienes bajo el brazo y cuál es el papel que hayas representado, el que sea el favorito para ti?
Mira, hasta ahorita llevo como unas 59 películas. De ellas, por lo menos 20 son óperas primas. En por lo menos 40 soy el protagonista. Sigo pagando la renta con lo que viene porque no hay dinero que alcance. Eso es maravilloso. Siempre estoy como con mucho más entusiasmo de continuar haciendo más cine. La segunda pregunta, perdóname.
¿Tu personaje favorito?
Mi personaje favorito es que no tengo personaje
yo
favorito.
Yo sé que el mío fue... esta película que hiciste de que... perdóname el título, de Tijuana...
Yo te digo, el mío fue el de la Ley de Herodes.
Ah, sí.
Ahí te amé.
Sí. No, pero
yo me odié.
donde yo te amé fue, me parece, si no me equivoco, Bajo el Sol de California.
Ah, Bajo California.
Bajo California.
El Límite del Tiempo. Uh-huh. Es una buena película. Pero tengo muchísimas, realmente, y me gustan... Soy muy selectivo, por eso es que me gustan mis películas. Si hubiera hecho cualquier otra mediocre, estaría yo asustado. Uh-huh. Y mira, ya que tenemos aquí a una colombiana, te quiero decir que yo hice aquella historia de Campolías Delgado, el matón de Poseto, yo soy el que hizo Satanás. Y tengo otra película en Colombia que se llama García, donde mi esposa es esa belleza que se llama Margarita Rosa de Francisco.
Nada más.
Es una comedia extraordinaria. Entonces, bueno, tengo muchísimos personajes que me encantan, pero sí, el de la Ley de Herodes me dio, además, una responsabilidad muy fuerte. O sea, yo, a partir de esa película, ya no puedo evadir el cuerpo y tengo que dar mi opinión sobre cómo van las cosas y cómo quisiera que fueran las cosas para nuestra gente.
Sí, porque creo que la Ley de Herodes es... digo, si estoy equivocado, házmelo saber. Creo que es quien te marca, la película que te marca como actor. En México estuvimos muchos años diciendo, oh, que la enlataron, que la enlataron. Y cuando por fin sale, era una angustia ver qué era lo que sucedía. Y te lo digo, yo ahí me desesperé, amé a la señora Isela Vega. O sea, me di cuenta de que ella era una actriz. Sí, y no lo que me habían contado.
Que no nomás se quitaba la ropa.
Me di cuenta de que en México valía la pena hacer cine.
Que qué bueno que también se quitaba la ropa.
No, sí.
Me enamoré de tu personaje.
Pero ahorita ya no.
Mira,
ya no.
Sabes que yo estuve cobijado por la generación anterior a mí, como actores formidables, como Eduardo López Rojas, por supuesto, nuestro querido Pedro Armendáriz. Estaba también Guillermo Gil, estaba Salvador Sánchez, no, gente extraordinaria que por supuesto me sentí cobijado, ayudado, y yo hago lo mismo, hago lo propio con los jóvenes, todo el tiempo estoy a su disposición y aunque no me lo piden, muchas veces doy mi consejo.
Sí, tú hacemos, no eres una estrellita de escaparate,
por eso
tú
lo dije.
Estás interesado en las cosas sociales, por ejemplo, ahora estás en la política.
No, Dios me libre.
No activamente, pero estás en política. Todos tus actos son políticos.
Como decía mi tía Luisa, mejor perro.
Ya me asustó.
No. Sí,
no estás en la política activa, pero...
Sí, por la situación social. Sí tengo una vocación de señalamiento y de crítica y de ayuda y de constante combate en lo social. Lo político realmente yo preferiría ni tocarlo.
Ni tocarlo.
¿No? Un día me invitaron, pues, de hecho me invitó Morena a ser parte de los constituyentes para elaborar la Constitución de la Ciudad de México, que entre paréntesis les quiero decir que es una de las constituciones más extraordinarias en este momento en la historia, en la historia además del mundo. Sí, la Ciudad de México tiene unas posibilidades enormes de crecimiento y de sobre todo sobre los derechos humanos. Y me dijeron, pues sí, vas a ser diputado constituyente. No, diputado no quiero. No, es que así se tiene que llamar, Damián. No, de verdad, no quiero.
Yo desde fuerita funciona
mejor. Podría ser, ustedes van a entender la palabra, emputado constitucionalista, pero no diputado, por favor, no diputado. Y luego me dijeron, pero no vas a ganar nada. Y ya me relajé, dije, bueno, por lo menos mi trabajo va a ser así, de puritito entusiasmo.
Y puedo decir lo que quiera.
Fui 4 veces a la Cámara. Y me salí asqueado. No regresé. Porque además estaba yo haciendo... Justamente estaba haciendo la serie de Narcos en Bogotá.
Para Netflix.
En Bogotá y en Cali, porque me tocó hacer a los caleños. Y dije, no regreso porque si no me voy a enojar y voy a empezar a despotricar contra esta gente que además le valía absolutamente un cacahuate, ¿no? Estoy sí muy esperanzado en que las cosas van a cambiar.
Sí. Y no lo dejaban ahí con tanto ronquido, ¿verdad? No lo dejaban concentrarse.
Fíjate que ahí los constituyentes eran muy combativos, pero combatían, lo peor de todo es que combatían para sus grupos y sus partidos.
Llevaban agua al molino.
Veías ahí a los jóvenes y jovencitas que están incursionando en la política y los veías sin una opinión personal, sin un criterio propio, sino que se acercaban al jefe y alguien proponía algo maravilloso y todos votaban no. Dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Sí. Nada. No estoy haciendo nada, así que yo me voy.
Pero ¿sabes qué? Ese coraje y esa rabia de los jóvenes mexicanos, a mí me impresiona. Yo vivo acá hace 20 años y cada que puedo voy y cada que puedo comparto con jóvenes universitarios.
Sí.
Y un chico historiador de la Universidad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara, le pregunté yo, le dije, oye, desde la perspectiva de un historiador, ¿se puede hacer algo para cambiar este México? Y me dijo, no, porque acuérdate que la historia es elitista. Entonces, mientras sigan manejando la historia los grupos de élite, no se va a poder. Pero tenemos esperanzas el próximo sexenio. ¿Tú ves esperanzas?
Veo mucha esperanza, pero también hay una realidad tremenda. Hace 12 años, con Fox, de muy mala memoria, la deuda externa era de 1.7 billones. 2 sexenios después, con este jovencillo Peña Nieto, 10 billones. 12 billones. Imagínate todo lo que pidieron prestado para llevarse y el país está en bancarrota porque ese dinero desapareció.
Recientemente estaba yo viendo un de los famosos memes hoy en día, ¿no? Que todo ha sido privatizado, ¿no? El petróleo, bueno, en fin, la lista es enorme. Pero la deuda externa, esa sí es del pueblo.
Esa sí es pública.
Ah, no, esa claro, sí.
Por supuesto.
Entonces, sí veo mucha esperanza, mucho entusiasmo, mucha pasión por solucionar los problemas, pero igualito que en mi película de la ley de Herodes. ¿Te acuerdas cuando abre la caja y dice, ¿5 pesos? Uh-huh. Así, exactamente.
El erario público.
A ver cómo le va. Sí. A ver cómo nos va, porque no es él quien va a solucionar el problema. Somos nosotros, que sí creo que tenemos que ser mucho más tolerantes, mucho más incluyentes, mucho más compartidos, uh-huh, mucho menos violentos, porque somos maravillosos los seres humanos.
Definitivamente.
¿Qué tendría que pasar para que eso se diera? Estamos hablando de una época también de cine en el que la temática es el narcotráfico y toda esa cuestión de la violencia de aquí para el sur y del sur para acá.
Mira, Marta, creo que tenemos que acudir principalmente al asunto personal. O sea, yo, para empezar, también lo he dicho ya en algunas entrevistas, lo que voy a hacer es ir a pagar puntualmente mis impuestos. Cosa que antes evadías, porque sabías que ese dinero no servía más que para las carteras de estos señores y para sus grupos políticos. Ahora dices, ahora tengo que ir y decir, aquí está, señores, aquí está mi dinero completito, todo lo que debo. Luego, participarle a la gente, ser mucho más, como decía antes, mucho más tolerante, mucho más generoso. Si yo acabo de comer en un restaurante, bueno, malo, regular o hasta en el mercado, y salgo y veo a una señora que está con sus niños, que me está pidiendo ayuda, por supuesto que tengo que ser capaz de ayudarla. Tengo que sonreírle a los trabajadores. Tengo que ver a la gente de frente y amablemente. Porque si no, nuestros trabajadores que andan ahí limpiando, digo, que no tienen trabajo y que andan ahí pidiéndote ayuda, limpiando parabrisas o algo, y tú los echas de ahí con violencia, pues claro, se genera violencia, esa gente necesita de ti. Entonces tenemos que hacerlo así, levantar la caca de tu perrito, por el amor de Dios, se puede hacer en todos los barrios, no tiene que ser un barrio, como acabo de fifí, como dice AMLO, en cualquiera de los barrios, ahorrar agua, es decir, intentar no sacar tu auto, ser amable con el ciclista, con el peatón, todo eso tenemos que hacerlo nosotros, nadie lo va a venir a hacer por nosotros. Y yo creo que en esa medida podemos ir recuperando nuestros valores, que son los que realmente han tenido un detrimento terrible.
Y en cuanto al séptimo arte, en cuanto al cine, ¿cómo sí lo podemos utilizar para, mira, esos propósitos?
Yo, por lo pronto, te decía también de manera personal, seguir haciendo historias interesantes. Interesantes y necesarias, que tengan contenidos para la gente.
Despertar,
¿no?
Conciencias.
Lo otro, empezar a pedir. Yo sé que está en una quinta posición de acuerdo a las necesidades que ahora tiene nuestro país, pero empezar a pedir espacios para que la gente que hace cine, ustedes, yo no sé si lo saben, seguro que sí, en todos los festivales internacionales a los que va el cine latinoamericano, en este caso hablando del cine mexicano, en todos nos traemos un premio siempre. Y es una pena que el público mexicano no conozca el cine mexicano. Ya no te digo, nosotros no podemos ver cine colombiano en México. Uh-huh. Hasta que llega la muestra de cine y entonces los afortunados y los elitistas que pueden comprarse su boleto pueden llegar a eso. Y si no, no ves nunca nada. Y te digo, hay premios cada año y la gente, por desgracia, no conoce nuestro cine.
Sí. Suerte tuvimos a una señora Romano de López Portillo, que ella le invirtió billetote.
Por mala suerte.
Por buena o mala suerte, pero ahí fue donde vi a los niños cantores de Viena traídos a la orquesta de la Universidad de Veracruz, la vi gratis. No sé si era para lucirse ella, pero muchos de nosotros pudimos usar cosas bonitas.
En aquella época eran otras las personas. Era, por ejemplo...
Nomás se subió el cuello.
Exactamente. Había un extraordinario gobernador en el estado de Veracruz, cosa rara desde hace muchísimos años, sí, porque hay puro truán, sí, puro truán. Ya ven lo que le pasó a Duarte, sí, ese señor que desvalijó al estado de Veracruz y solamente va a pagar 54,000 pesos de multa. Hágame usted el recanijo favor. Bueno, había Bravo Garzón era el rector y en aquel entonces, te digo porque yo llegué a la Universidad Veracruzana en los 80, uh-huh, justamente en el año 80, Era la Atenas veracruzana. Ahora es la Apenas veracruzana.
Ese término. Sí, bueno, hablando de las películas que has hecho y las que vas a seguir haciendo, ¿verdad? Por ahí nos contó un pajarito que van a trabajar en una colaboración México-El Salvador. Tenemos también aquí acompañándonos a la productora, una de las productoras de la película, Mar Calleros, que está aquí con nosotros. ¿Nos podrían hablar acerca de eso y cómo podemos apoyar nosotros a esta producción que tiene?
Gracias, Bárbara. Pues hace como 10 años comenzamos con una producción en El Salvador, con Damián, que se llama Hermano Lejano, ¿verdad? Uh-huh. Ahí fue precisamente donde conocí, tuve el gusto de conocer a Damián. Y pues esa película, bueno, las películas llevan muchos años, sobre todo cuando son películas independientes, para realizarse. Y la hemos estado pues empujando poco a poco. Y hay otra producción también que estamos tratando de realizar que se llama El Biblioburro. Y entonces esa producción trata sobre un hombre con vocación de maestro que lleva a la escuela en burro a los niños de las montañas en El Salvador. Y esto es basado en una historia real. Básicamente está basado en Mauricio Escobar, quien escribió el guión, que es salvadoreño. Entonces, allá en El Salvador, pues realmente no hay mucha industria de cine y sí necesitamos todo el apoyo que se pueda para, pues, promover, ¿no? Y yo creo que Damián Alcázar es uno de los más grandes promotores de cine independiente y en Latinoamérica que tenemos.
Mira, les comento, por ejemplo, hice una película en Costa Rica de una chica costarricense, nicaragüense, Isabel Martínez, y de su marido, un brasileño, maravillosos ellos, que estudiaron en San Antonio de los Baños. Me invitaron a hacer una película que estaba narrada en dos partes. Cuando me dieron el guión, bueno, yo dije, está padrísima la historia, voy. Llego al aeropuerto y le digo, oye, ¿con cuál empezamos? ¿Con la primera parte o la segunda? Me dice, no, con la segunda. ¿Pero por qué con la segunda? Pues empezamos con la primera. Esa la filmamos hace 10 años. O sea, 10 años antes habían hecho la primera parte y 10 años después hacemos la segunda y juntan la película. La película les quedó maravillosa, sí. Les quedó muy bien. Pero les hablo de esto para que vean las dificultades que consisten al intentar levantar un proyecto cinematográfico. Sí. Y quiero decir otra cosa, un comentario acerca del biblioburro. Esto es una casi costumbre que yo conocí en Colombia. Uh-huh. Hay gente que en el burro se va a las montañas y lleva libros para los niños. Es una cosa extraordinaria, sí. Y vale la pena contar ese tipo de historias.
Y vale la pena también apoyar, así que les estaremos informando de cómo pueden apoyar este proyecto. Hay una página de GoFundMe, la vamos a compartir por medio del programa de ustedes. Para que lo pasemos a nuestros contactos y así podamos ayudar a este proyecto maravilloso.
Mira, para empezar, el primer apoyo es cuando ustedes vean una película latinoamericana en el cine, vayan. Vayan, vayan porque eso va a generar que se recupere el dinero y que se vuelva a filmar.
Latinoamericanas que no sean de Derbez, acuérdense. No porque Derbez sea...
Hablando de Derbez, ¿cómo se te da la comedia a ti, Damián?
Me gusta mucho. Tengo una extraordinaria que se llama Dos Crímenes.
Ok, habrá que verla.
De Jorge Ibargüengoitia, uno de nuestros mejores escritores. Dos Crímenes, tengo esta que te decía de García en Colombia. La Ley de Herodes, el Infierno, Un Mundo Maravilloso, todas estas de Luis Estrada, son de alguna manera una comedia, aunque sea una comedia negra.
Muy oscura.
Pero sabemos el humor mexicano, sí. Que es
humor mexicano
negro.
Y me encanta hacer comedia. Tengo una serie de televisión que se llama El Dandy, uh-huh. Que está por ahí en Netflix. Recomendable, de verdad. Es muy buena y también es tono de comedia. Y bueno, me encanta.
Oh, qué bueno.
Y hablando del apoyo, recuerden que el primer fin de semana, los tres primeros jueves, sábado y domingo, cuando sale una película, es cuando realmente ven los números, si la van a dejar más tiempo o no. Entonces, lo básico, lo importante, sobre todo aquí en Estados Unidos, es el primer fin de semana que sale la película. Hay que estar presentes.
Hay que estar pendientes. Bueno, nos quedan 6 minutos. Perdón, usted quiere agregar algo.
Nada más quería comentar que vamos a tener una película que es también completamente gratis en Edmonds Community College, donde yo también apoyé para el proceso de la producción de esta película. Se llama Tiempo de Lluvia. Es hecha por la directora Ethan Dewey Hansen, que ella es indígena, mexicana, y también, bueno, su papá es holandés. Y su papá es holandés y ella nació ahí también, y su mamá indígena, mexicana, de un pueblo. Está muy interesante, también se va a hablar, se va a parecer un poco sobre DACA, sobre el problema de los Dreamers. Y pues ahí los esperamos, es el 12 de octubre a las 6 de la tarde, y va a estar también ahí Damián Alcázar.
Correcto. Pues nos quedan 5 minutos. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Porque yo quiero pedirle a Damián Alcázar que les dé unas palabras a nuestra comunidad latina que está sin privilegios, súper mal protegida, estamos underserved, como dicen los gringos, y una persona importante como tú, sobre todo con la conciencia social que tú tienes, creo que es importante escuchar a alguien como tú, que les puedes decir aguantar y salir adelante, pero... Se vería más bonito en tus palabras.
Mira, yo creo que la gran mayoría ya rompió el primer impedimento, que era el más grande. Ya están en esta poderosa nación, en esta maravillosa nación, y yo creo que es cuestión sí de encontrar el camino exacto para hacer su trabajo con plenitud, con mucho esfuerzo, con mucha pasión y disfrutarlo. Principalmente disfrutarlo. Yo creo que en esa medida uno puede crecer muchísimo. Y vendrán mejores tiempos, estoy seguro. Estos tiempos canallas ya están pasando y la gente va madurando, va aprendiendo, va creciendo. Hay que moverse y en el mundo, bueno, para los que estén desencantados, no solamente existe este país. Más al norte todavía existe otro con una apertura enorme. Es el segundo país más grande del mundo y solamente tiene 34 millones de habitantes. Así que, bueno, hay camino por recorrer.
Y como dijiste, en estos tiempos canallas, pronto se van a acabar. Eso me gustó. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy en la tarde? El tributo, ¿a qué horas es?
Vámonos para el Museo de Arte de Seattle, el Sam Museum, como lo conocemos aquí. A las 5 de la tarde está el tributo a Damián Alcázar con Magallanes. Va a estar también pues disponible para preguntas y respuestas y para tomarse infinidad de fotos y platicar con quien guste platicar con él. Y bueno, los invitamos a que sigan la página de el Seattle Latino Film Festival, que es www.slff.com. Y ahí van a ver todo el calendario, el resto del calendario. Recuerden que estamos hasta el 13 de octubre. Y bueno, mandarle un saludo a Jorge Enrique González Pacheco, que pues ha sido no solo el fundador, sino el que sigue impulsando y el que nos sigue apoyando, también trayendo cosas para nosotros. Así que no dejen de apoyar a Alceo Latino Film Festival.
Pues, lástima que termino. ¿Te acuerdas de Porky? ¿Veías Porky? Exactamente, sí lo veías.
Eso es todo, amigos.
Pues, aunque mi preferido era el Pato Lucas, por supuesto. ¿Sí? Esos besotes que ponía, hasta se me antojaban.
Yo de repente también el Bugs Bunny, ese cuando se robaba
las zanahorias.
No, estaba de fenómeno. Las cosas de ahora ya no me gustan, pero las de antes las disfrutábamos. Estaba chido.
Mejor hechas.
Bueno, pues esto es mucho gusto. Queremos agradecer la presencia de la doctora Jenny Lee de la Universidad de Washington, que vino a hablarnos sobre sus proyectos y estudios en la comunidad de color y sobre todo sobre prevención del VIH. Les recordamos nuestros servicios y nuestros teléfonos 206-322-7700, nuestra dirección 1105 de la 23 Avenida, Seattle, Washington, y el código postal es
98122.
Y ahí estamos para servirles. Alejandra Grillo, muchas gracias por haber venido esta tarde.
Muchas gracias por traerme, Gordis.
Bueno, a la productora del programa.
Claro que sí, Gordis. Recuerden, mañana tenemos exámenes gratuitos de VIH a partir de la 1 de la tarde. No necesitan hacer cita, solamente lleguen. Y si eres hombre que tiene sexo con otro hombre, te vamos a dar una tarjeta de $20 para que te vayas a tomar un cafecito y la pienses mejor mientras esperas tus resultados. Y recuerden que no importa cuál sea el resultado.
Siempre hay ayuda.
Hay una ayuda. Ahí estamos, tanto Alejandra Grillo como una servidora, todos los días para ayudarlos a conectarse con los servicios que necesitan.
Si es que dan positivos a la prueba.
Sí, si son positivos, su aseguranza médica, su visita al doctor, sus medicamentos. Recuerden, ustedes se me van a morir de viejitos a los 100 años. Pero de VIH ya no se muere.
No se muere nadie. Y si dan negativos, vienen conmigo, con Joel Aguirre, que soy el PrEP navegador, para que accesen a esa pastillita azul. La otra pastilla azul para el sexo, la primera se llama Viagra, la segunda es PrEP. Y con esta pastillita no les da el VIH. Así que vengan, los servicios son gratuitos, les recordamos. Y bueno, ya nomás nos queda tiempo para decirle a Bárbara muchas gracias y queremos que se despida Damián Alcázar. Gracias, Bárbara, por estas bonitas sorpresas.
Como siempre, es un placer aquí colaborar con ustedes.
Bueno, un placer estar aquí. Un abrazo cálido a toda tu audiencia. Y les recuerdo, escuchen su música. De verdad que eso mantiene el espíritu y el alma.
Ya lo dijo Damián Alcázar. Nos escuchamos aquí el próximo domingo en mucho gusto por la 99.3 FM, La Grande.
La Grande.